Qué romántico es que alguien nos diga que nos va a amar por siempre, nosotros sentir que podemos o queremos amar por siempre a esa persona. Pero ¿realmente esto es posible? ¿Se puede vivir eternamente enamorado y amando siempre a la misma persona? La ciencia dice que esto no es posible, pero hay gente que lo ha decidido vivir así. Y hoy justamente le vamos a preguntar a una persona que es un gran hombre y que al parecer lo ha logrado porque vive desde hace muchísimos años con su misma pareja, un amor muy, muy hermoso. Me refiero a mi querido amigo Mauricio Barcelata, que hoy nos acompaña en el podcast para decirnos si él cree que es verdad esto de que el amor es para siempre. Episodio 185, comenzamos.
El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados.
Mauricio Barcelata es uno de los grandes conductores y actores mexicanos que ha hecho telenovelas, conducido numerosos programas de televisión y lo hemos visto en teatro, en videos y hasta cantando. Comenzó su carrera en 1982 siendo parte del grupo pop infantil llamado Cometa y después se trasladó desde su natal Veracruz hasta la Ciudad de México para estudiar actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa. Está casado con la también conductora, actriz e influencer de bienestar María José Suárez y juntos son papás de dos niños, Mateo y Valentino. Gran profesionista, excelente amigo, enorme como papá, se declara profundamente enamorado. Mauricio Barcelata está en el podcast. Mi querido Mauricio Barcelata, te saludo hasta Ciudad de México con todo cariño. El de Alvarado, Veracruz, está presente. ¿Cómo estás, amigo?
El de Alvarado para el mundo. Muy bien, querido Marco. Un enorme gusto, placer escucharte, verte, saludarte, extrañándote, porque al final del día estas maneras de comunicarnos también nos han hecho cambiar en sí, todos sentidos. Y se extraña el apapacho, el abrazo, el beso, ¿sabes? Parece mentira, pero los que vivimos aquella extraña generación donde nos podíamos besar y abrazar, si extrañamos eso.
Yo sé, amigo, pero bueno, la ventaja, qué bueno que nos agarró con tecnología, porque nos podría haber agarrado sin la tecnología y ahí sí, ni por aquí nos veríamos. Pero sí, yo quiero preguntarte así directamente, ¿tú crees, porque ese es el tema, tú eres una persona que ha logrado algo poco común, especialmente en el mundo del entretenimiento, que es tener una relación de amor de muchos años? Ya ves que no abundan. Entonces yo te pregunto así directamente, ¿el amor es para siempre o es más fuerte la costumbre que el amor, como decía la canción? El amor es para siempre,
pero a ver, generalicemos el amor, porque tenemos que ir de lo general a lo particular, creo yo. Ajá. El amor sí es para siempre, en cualquiera de los sentidos que lo podamos ver. Eventualmente cambia, ¿no? O sea, de repente va modificándose y el amor en pareja también se va transformando constantemente. Porque al final del día, el amor que yo siento es el mismo amor que sentí en otro momento por alguna otra persona, en algún otro momento, en alguna otra circunstancia. Hoy más amarrado, hoy más concreto, hoy más firme, hoy más maduro. Pero ese sentido de amor, creo que es exactamente el mismo, llevado y extrapolado hoy en día con mi esposa al máximo. Tampoco sé si será para siempre o no, y eso los dos lo tenemos muy claro, si es un tema de acuerdos. Y claro, creo que esa es la base principal para la vida en pareja, que esa es otra historia, creo yo, diferente al amor.
Obviamente a mí me queda claro que donde aprendemos a amar es con papá, mamá, los abuelos, con los primos, con los hermanos, ese círculo. Ahí se establece, ¿no? Ahí es tu escuela de amor. La relación que tienes con esos primeros amores es la relación que aprendes. Y si es dramática, entonces después duplicas el drama más adelante. Si es violenta, duplicas el amor, entre comillas, porque eso no es amor, pero duplicas esa relación violenta. Si es de chantaje, duplicas los chantajes. Si es sana y armoniosa, pues duplicas la salud y la armonía. Entonces, claro, ahí están los primeros amores que nos marcan. En aquella época, ¿recuerdas que algún amor que te haya dolido, que te haya decepcionado, que te haya herido? Porque ahí también vienen las primeras marcas de la vida que tienen repercusiones para siempre.
Yo me acuerdo que era tan ridículo, Marco, en ese entonces, que me hacía unos peinados tan horrendos, me hacía unas cosas así como de hacerte, pero que a la vez te hacías como un pelito acá. Y, o sea, te juro que era una cosa así. o parecida, o muy, pero era, andaba buscando simplemente identidad.
Claro.
Y reinventarte. Entonces decías, este carnal, a este carnal que estaba acá atrás ya le pegaron y le pegaron muy fuerte. No quiero que lo vuelvan a dañar. Y empiezas a crearte esta careta que es lo que menos se va pareciendo a tu esencia, con tal de que no te lastimen otra vez.
Claro, formas de protegerte. Claro. Buscar una identidad, de ser más cool, de estar más aceptado, empiezan los rechazos. Sí, sí, nos vamos formando ahí. Pero por ahí supe que cuando fuiste a la Ciudad de México, ya a probar suerte, que incluso dormías en los foros de Televisa. Te quedabas por ahí dormido porque no tenías ni dónde quedarte. Entraste al Centro de Educación Artística de Televisa y no tenías ni dónde quedarte ni nada. Uh-huh. Y, o sea, te fuiste a la supervivencia, amigo.
Porque no tenía yo lana para irme, o sea, yo no trabajaba en nada.
Ya. Entonces, logras el dinero, te vas,
y me voy.
Haces el casting.
Y me regreso.
Y no te quedaste en el casting, o que sí te quedaste en el casting.
No, o sea, pero es que vas a hacer el casting y vas para atrás. Y ahí luego te hablamos, gracias por venir, güey. Chaito, y a ver cómo fregados le haces para cuando te hablen de regreso y te digan, ya estás aceptado en la escuela.
Y ya estabas ahí en la escuela de Televisa.
Ya estaba en el CEA.
Y entonces
ya,
te quedas sin.
En el CEA.
Y ahí es donde empiezas que a dormir en los foros, en los pasillos, te escondías, ¿dónde dormías?
Arriba en el edificio de producción, te acordarás. Y para la gente que no sepa, en Televisa hay un edificio que está en los foros, tal, y hay un edificio de producción. Y hasta arriba había un helipuerto.
Sí, 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 lo conozco.
Junto al helipuerto, aquel que ahora son las oficinas de Luis de Llano, que ya no sé si estén las de Luis de Llano, Rocío Campo, etcétera, había un salón que era el Salón 8 del CEA.
Sí, un estudio de televisión chiquito.
Junto al Salón 8 estaba el estudio de televisión.
Sí.
Yo me dormía en ese salón, pero ponía una colchoneta y unos cubos que nos servían como ejercicios de actuación.
Sí. Sí, sí, sí.
Y detrás de los cubos yo me acostaba y ahí me quedaba.
Te escondías ahí para que no te
vieran. Y ahí me escondía y ahí dormía.
Oye, lo que son las ganas de hacerla, ¿no? Lo que es el amor de verdad.
El hambre,
es verdad, el hambre. Pero el amor a ti mismo, decir, oye, yo tengo que salir adelante. Porque otro renuncia a ese sueño y se va a trabajar.
No había vuelta para atrás. Ya no había, no tenía dinero ni para regresarme.
Wow.
Yo como en el Milusos, no hay para regresar. Pues qué cosas, pues por lo menos mantenerme aquí, porque el día que necesite algo necesito juntar dinero para regresar. Porque ni dinero para regresar, yo no tenía beca ahí en la escuela. Casi todos mis compañeros tenían becas que yo no sé cómo les hacían. Pero todos tenían beca y yo decía, ¿esto cómo se hace, güey? ¿Cómo? Cuando llego a pedir una beca a Eugenio Cobo, le digo, ¿y por qué yo no tengo y todos los demás? Y me dice Eugenio Cobo, porque nunca me la has pedido. O sea.
Sí. Sí,
baboso, sí. El que no pide, pues Dios no le oye. El que no habla, Dios no lo oye, dice el dicho, ¿no?
Claro. Oye, y ya estando en Ciudad de México, ¿en qué momento, porque quiero pasar al amor de tu vida, a María José, ¿en qué momento la conoces ahí? Porque ya estás en el CEA, después viene, te gradúas y empieza ya el éxito en tu carrera, pero ¿en qué momento conoces al amor de tu vida? A María José Suárez, la famosa bloguera fitness, líder de fitness. ¿En dónde la conoces?
Mi loquita favorita, la conozco en una entrega de premios TV y novelas.
Ajá.
En el que habrá sido 2007, 6 más o menos, en donde yo llegué a Acapulco y llegué solo. En teoría yo tenía que llevar a alguien más, siempre te dan un boleto para que vayas con pareja. Y su abuelo acababa de cumplir años, ella estaba en Acapulco, porque ahí estaba su abuelo, y luego le habla una amiga, Ivana, y Ivana le dice, oye, fíjate que voy a estar en Acapulco, ¿te quieres quedar? Me sobra un boleto para el evento, para tal, 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 no sé qué. Cuando yo me la encuentro, estaba ella con el Estaca, con José Ramos San Cristóbal,
sí,
que es de sus mejores amigos de toda la vida. Entonces, ajá, yo estaba arrinconado, Marco, en una alberca con mis audífonos, no habían AirPods, pero tenía mis audífonos con mi aparatito, y un libro. A mí no me ha gustado mucho el tema de las fotos y de acercarme donde hay una cámara y voy a ponerme acá donde me puedan tomar fotos. No se me ha dado. Creo que ha sido uno de mis grandes errores en esta carrera, pero así me gusta. Entonces me escondo debajo de una palmera y me tocan al hombro una señora, señorita, no, seño, una dama, ya me se me
Una
antoja,
dama, una dama.
una dama. Me toca al hombro, llegó a interrumpirme. Yo estaba oyendo muy bonito mi canción, leyendo mi libro precioso. Estaba leyendo, me acuerdo del libro, estaba leyendo Paula de Isabel Allende. Y en eso me toca al hombro y volteo. Yo así medio sacado de donde me quito el audífono y le digo, sí, perdón. Me dice, oye, ¿tendrás bronceador o bloqueador? Y dije, no, no tengo. Y se voltea y me ve, me escanea completo.
Ajá.
Sí, se nota por el color de pito de perro que trae. Y se da la vuelta y se va.
¿Qué es eso? No
¡Hija de su
me
madre!
digas que esa era esa vela la que se convirtió en tu mujer. Esa era María José.
Esa era María José.
¿Cómo crees?
Esa vieja que no sabe y me dice, güey, es que yo no sé cómo ligar, yo no sé qué hacer, pues yo no tengo filtro del hocico, yo no sé qué, no sé cuál. Le dije, güey, se nota.
O sea, ¿te insultó y te enamoraste? ¿Cómo estuvo? O
No,
sea,
no, 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 no. Dije, esta
dijiste, de aquí soy,
pinche
me
vieja.
trató mal, de aquí
No,
soy.
güey, no.
No.
Dije, ¿qué viene? Y aparte me viene a joder y me viene a insultar. ¿Por?
No se te hizo
No.
guapa ni nada.
La neta no me di cuenta. Era una mujer
De...
guapa, obviamente, pero con lo que me dijo, ¿por qué viene esta vieja a decirme eso?
Sí, me...
Me volteé y me seguí en lo mío.
Claro.
Se fue. Como no vio absolutamente nada y al rato yo después me encontré al estaca, que me llevo con él muy bien desde hace muchos años también, ella se pegó a la plática. Entonces la volteé a ver y dije, hija de su madre, esa es mi vieja, la misma. Pasó, te lo juro por Dios, y ella te puede contar esa misma historia.
Qué
Y
romántica
me
historia.
fui, ¿cuál romance ni que nada? Me voy. Y al rato, otra vez, me dice, perdóname, solo te quiero pedir un favor. Digo,
Ajá.
¿ahora qué? No tengo bronceador, ya viste mi color, ya viste todo. Me dijo, no. Acabo de ver al papá de mis hijos. ¿Me ayudas a buscarlo? Porque ya se me perdió. Es un italiano que viene con su hijo, se ve que es divorciado. Y te prometo que ya no te vuelvo a fregar. Le digo, ok, si lo encuentro, ¿me prometes no regresar conmigo? Me dice, te lo juro.
O sea, te estaba pidiendo que le ayudaras a hablar con un cuate que le había gustado.
Sí, está loca. Está loca.
O sea, vi al papá de mis hijos, ayúdame a conocerlo.
Vi al papá de mis hijos, ¿me ayudas a buscarlo? Ok, si me prometes que no vuelves a acercarte a mí, te lo juro. Pues me fui y me le acerco y voy a buscarlo y no lo encuentro. Pero ¿quién iba a decir que al final del día sí encontró al papá de sus hijos?
Ajá.
A la larga, porque te voy a decir por qué. Porque todavía se va y le dije, ya, güey, no, no, ya, no lo encontraste, no te quiero volver a ver. Y me fui del lugar y ella se fue del lugar y no
Okay.
nos volvimos a ver en todo el día. A la noche, cuando era el evento, ¿no? Ya la noche fastuosa y tal y
En el
demás,
premio TV y novelas.
en los premios TV y novelas, yo llego, me siento, el lugar junto a mí vacío porque yo no llevaba acompañante.
No me digas que era ella.
Ivana llega conmigo y me dice, amigo, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, ¿no te sobrará un lugar para mí? Es que fíjate que una amiga
Ay.
anda por acá. Llega Ivana, se sienta junto a mí en el lugar que le correspondía a mi acompañante
Claro.
y viene la otra detrás
María José.
y dice, hola amiga. Dije, ya valió. Otra vez te pasa. Que venían con ella y se sienta junto a mí del otro lado que no le correspondía a ella. Se sienta y me dice, hola, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Dije, ¿cómo me voy a acordar de ti,
¿Cómo
güey?
olvidarte?
¡Por! O sea, no puedo creer.
Pero ya era para reírse eso, ¿no? O sea, no, no te dio risa
Ya
ya,
era
es como
era
que...
de comedia. Entonces,
Claro.
empezamos a platicar, sí, jojo. Entonces, la verdad es que es una mujer muy divertida,
Ajá.
muy entretenida. Y empezó a platicar y empezamos a jugar y tal, tal. Veníamos también, venía Jessica Díaz de León también, eran ellas tres. Ivana, María José y Jessica. Y platicando, entonces me la pasé muy bien durante toda la noche, la verdad. Y en eso empezaron a parar, Marco, a todos los empezaron a parar del lugar, porque pues ya sabes que de repente se ponen extras para que cuando llegue el premiado Marco Antonio Regil, lo llaman al último minuto, paran a uno de los extras, Marco Antonio Regil llega, se sienta, lo agarra, la toma, lo encuadra, toma su premio y se va detrás y vuelven a sentar al extra.
Claro, ¿no? Sí.
En esa, es la manera en la que funciona la producción. Entonces, yo sí llegué desde el principio, ni me iban a premiar ni nada, pero yo llegué desde el principio y ella se sentó en uno de los lugares de alguno de los premiados y empezaron a parar a todos.
Sí.
Y la otra se acorraba y decía, te apuesto lo que quieras, que no me mueven de aquí.
O sea, es peleonerita, es feisty, sería en inglés, así es, que tiene garra.
Espérate. Pararon a todos, pero en buena onda, ¿eh? Y a ella no llegaron a decirle absolutamente nada. Se quedó sentada durante toda la fiesta, durante todo el evento, y cuando termina me dice, te lo dije, esto es cuestión de actitud.
Okay.
No tenían por qué pararme.
Toda crisis tiene una oportunidad. ¿Sabías que muchas de las empresas que hoy son súper exitosas, sobre todo en el mundo digital, se han creado en tiempos de crisis? Es hora de levantarnos y darnos cuenta que aún en medio de tiempos difíciles podemos construir nuestro bienestar financiero y pasar de la supervivencia y de esa angustia a la estabilidad y al crecimiento. Sé que la duda, la incertidumbre, el miedo pueden llevarte a no creer en lo que te estoy diciendo, pero te pido que me creas porque puede ser la verdad, sobre todo cuando tomas la decisión de cambiar las historias que te estás contando en tu mente, porque aquí empieza todo. El bienestar financiero empieza aquí en la mente. Hoy yo te digo que sí puedes, claro que se puede, pero solo si tomas acción y empiezas a obtener las herramientas necesarias para reprogramar tu mente y que tu mente juegue a tu favor en el tema del bienestar financiero. Yo quiero ayudarte a dar el primer paso y por eso hoy te invito a mi nueva masterclass gratuita donde te comparto los secretos que he aprendido de mis más grandes maestros y que me han servido y que quiero que también te sirvan a ti, para que los pongas en práctica inmediatamente y logras lo que te propones. Marco, ¿y cómo puedo asistir a la clase? Pues la respuesta es muy fácil. Da clic en el enlace, regístrate y estás dentro. Es gratis. Además, al inscribirte, podrás descargar un autodiagnóstico que te va a ayudar a evaluar cómo anda tu relación con el dinero y llegar listo o lista para la clase. Anota en tu agenda el día y la hora y nos vemos en la clase. Yo tengo todo listo, solo faltas tú.
Inscríbete gratis en marcoantonioregil.com/2021. Si estás en YouTube, da clic en la descripción de este video.
Ahí empezaste como a con admiración hacia ella. O ¿en qué momento? Porque yo sé que podríamos hablar horas de ella, pero ¿en qué momento sientes esta es la mujer de mi vida?
Cuando llego al aeropuerto, después de muchas historias que nos pasaron y que me odió con toda su alma, porque me consiguió una camioneta para irnos luego al Baby, porque se acababa el evento y todos íbamos al Baby. Yo me quedo sin transporte, ella también, y me dice, pero eso porque así fue, güey, porque nos volvimos a encontrar afuera del hotel los dos, por no sé qué razón, y me dice, yo voy a conseguir una camioneta, va, me voy a lavar los dientes y regreso, yo también, y ahorita, ella llega, consigue la camioneta, una Suburban padrísima, yo llego y a la hora que voy bajando del elevador, me encuentro con unas amigas, y traía yo, Marco, eran 6 meses. Y se me pegan, porque ya nos íbamos todos, y en eso me dice María José, ya estoy lista, no sé qué. Y le digo a las amigas, oye, pues ya tenemos en qué irnos.
Y le subes a 6 mises.
Y se metieron las 6 a la camioneta.
6 reinas de belleza.
Y ella, 6 reinas guapísimas.
Y María José no le cayó muy bien ese detalle.
No, y no la volví a ver en toda la noche.
Ok.
Sabes que hay cuántos vuelos te gusta de regreso, los que quieras. Uh-huh. Me siento en mi avión y no. Me dice una, te lo juro por Dios, Marco. Y me dice, este es el 6B. Y me le quedo viendo. Güey, me enseña el boleto, el 6B, junto a mí. Dije, esto no es de Dios, güey. Esto ya no es... Es un halo. Se queda junto a mí porque ella tenía justo ese boleto. Sí. Y nos vamos platicando en todo el vuelo y en todo el avión. Y resulta que teníamos grandes amigos en común, que empezamos a platicar increíble. Ya para bajar del avión le dije, esto no es normal. güey, te invito mañana, el miércoles tengo una reunión con una amiga, ven conmigo, no tengo con quién ir, ¿va? Viene conmigo, salimos y ese día empezamos a vivir juntos y no nos volvimos a separar. Nunca. El día que salimos, que le invité a salir esa vez, dormí en su casa y no nos volvimos a separar casi durante 5 meses.
Wow.
De no separarnos, ¿eh? Un solo instante, trabajamos juntos, nos hablan para un mismo proyecto donde el productor no sabía que éramos pareja, entonces trabajamos juntos, hacemos vida juntos. ¡Güey!
Es que aunque se separaran, la vida los iba a juntar y a juntar y a juntar y a juntar.
En algún momento nos iba a reconocer y nos iba a decir, ¡ay, güey! No,
¿Cuántos años han pasado de esto?
De eso han pasado 13 años.
13 años. Y tú, tú le llevas a ella 10 años, ¿no? 10. Si no me equivoco.
Llevamos 10 años de diferencia.
10 años de diferencia. Yo soy el menos adecuado para cuestionar la diferencia de edad, porque yo siempre salgo también con personas a las que le llevo muchos años. Pero te pregunto, porque a la gente le pregunte, gusta que le pregunte. ¿Ha afectado la diferencia de edad? ¿Ha ayudado? ¿Ha sido un reto? ¿La diferencia de edad?
Ha sido lo mejor tener esta diferencia de edades, porque al final del día, y esto yo no sé si sea cliché o no, pero siempre dicen que la mujer madura mucho más rápido que el hombre. Los hombres andamos pensando en cualquier idiotez cuando ellas ya están en lo suyo, a dónde van, dónde están trabajando, qué quieren hacer, ¿no? Al contrario, yo creo que hemos hecho un clic fenomenal. Ha sido maravilloso tener esta diferencia de edades porque nos hemos compaginado perfectamente bien. Oye, decía Héctor Suárez, padre, papá, ¿no? Decía, el hombre tiene la edad de la piel de la mujer que acaricia. Y me decía, bueno, sí, con razón, me has chupado toda mi juventud.
Eres todo un chavorruco, ¿eh? Sí, te has mantenido muy, muy bien, mi querido Mauricio.
Oye, yo tengo 51 años, Marco, ya.
Sí, tenemos exactamente la misma edad.
Y me la he pasado muy bien. La verdad es que la edad, finalmente, decimos todos los chavorrucos, está acá adentro. Y es un hecho, es un tema de actitud. Y me la he pasado muy bien. Y continúo viviendo cosas que me gustan, que ha sido el tema, creo que más importante. Como pareja, hacemos lo que nos gusta, no lo que dice la gente de nuestra edad. Claro. Y eso nos ha marcado a los dos.
Eso es maravilloso. ¿En qué fecha naciste, Mauricio?
5 de enero. Soy Capricornio.
Del 70, ¿no?
Del 70.
Sí, yo nací el 27 de diciembre del 69. Capricornio también, o sea, naciste...
Capricornio también, no se paró nada.
Pero volviendo al tema de tu pareja, ¿qué es lo que los mantiene unidos? Porque los problemas... Porque han existido muchísimos problemas, la vida es así, la vida te da un montón de sorpresas. Crisis.
Hemos estado a borde de separarnos eventualmente por crisis de no entendernos o de no saber qué hacer. Y yo era una persona que era negativo al 100% al tema de la terapia. Ella no, ella me metió a este mundo y cuando me sienta con nuestra terapeuta, ¿qué mundo más maravilloso acabo de conocer? ¿Qué mundo más fantástico me acabas de adentrar? Y le decía, neta, gracias.
O sea, te hizo un hombre más consciente, te hizo que te dieras cuenta de que te aprendieras a observar, claro. Porque hay que observarse para poder trabajar en nuestros problemas.
De acuerdo, de acuerdo. Y en el medio, yo como actor, que ha sido mi base, tienes que aprender la psicología de cada uno de los personajes y tienes que aprender un poco de psicología de en general. Entonces, saber qué significa amor con su palabra.
Ok.
Y lo tienes que aprender al paso de los años. Yo le puedo decir, te amo, y a lo mejor ella no significa nada. A ella le significa que le toque la cara y le haga un gesto o le toque la orejita o algo. Y para ello, a lo mejor, para ella eso es, wow, cómo me ama. Pero lo hemos tenido que descubrir al paso de los tiempos. Claro. Descubrirnos como seres humanos y como personalidades independientes que seguimos descubriéndonos.
Claro. Entonces, la comunicación ha sido clave. Y lo que entiendo es que a lo mejor ella en su educación, en la forma en que creció, ella es como, no quiero decir agresiva, pero es muy fuerte. Y que a lo mejor esa fuerza es una forma de protegerse, o esa fuerza es una forma de conectarse con otros.
Raya en la agresividad, sí. Ha sido una mujer que ha tenido que defenderse a capa y espada de muchos temas, de muchas situaciones, y es una guerrera incondicional al amor, a quien ama, a sus queveres, a sus amores, sí. ¿Sabes? A sus querencias. Mm. Y cuando te enteras quién es esta mujer, ya no la puedes dejar ir. Ya yo siempre le he dicho que es una mujer muy amable, y no hablo de amabilidad, hablo que es una mujer fácil de amar. Mm. Es una mujer amable. Te veo uh-huh. y necesito amarte. Y así lo veo desde hace mucho tiempo. Cuando empiezo sí. a descubrir todas estas grandes virtudes amorosas que tiene en su vida, te das cuenta que esta fortaleza que tiene es, una vez más, lo que hablábamos al principio. Estas grandes máscaras que menos se parecen a nuestra esencia por miedo a no ser vulnerables.
¿Cuáles han sido esos retos, amigo? Porque siempre todas las parejas tienen retos durísimos, durísimos e inesperados. ¿Cuáles son los retos más fuertes o los momentos donde has llegado a sentir que esto se está desmoronando y ya no vamos a poder, y se han podido levantar de ahí?
Cuando perdimos nuestros bebés, fue el momento más sepulcral que nos tocó como pareja y como relación. Eso a muchas parejas las separa.
Sí.
A nosotros estuvo a punto de separarnos, a nada. Y cuando te digo nada es, milagrosamente dijimos, en terapia, lo primero que nos preguntó la terapeuta fue, a ver, lo único que quiero saber es una cosa. Mauricio, ¿la amas? Mm. Le dices, sí. María José, ¿lo amas? Sí. Ok, podemos trabajar.
Ok.
Lo demás no importa. Uh-huh. Si la base es, te amo y me amas, podemos trabajar con la pareja. Si no, pensemos de una vez y vamos buscándonos abogados para hacer una separación directa. Uh-huh. Aquí había amor y había que mantenerlo y sabíamos qué es lo que queríamos. Pero al tener estas pérdidas, que han sido las pérdidas más complicadas que hemos tenido los dos como pareja, lo único que hicimos fue decirnos, yo lo platicaba alguna vez con Ernesto Zurita en una obra de teatro que hicimos en un viaje, creo que íbamos a Tijuana justamente, uh-huh. fíjate, acordándome de ti un poco, sí. en una gira, y me platicaba de unas historias que él tenía con Cristian, y dice que en el peor momento de sus vidas le dijo él a ella a él, no recuerdo exactamente cómo
¿Humberto
fue.
¿Humberto Zurita?
Humberto Zurita.
Ah, creo que dijiste... Claro, es que creo que dijiste Ernesto, por eso me quedé pensando.
Humberto Zurita y Cristian. Él era mi director en la obra de teatro y que le dijo, no me sueltes. Y él contestó, yo no te suelto. Y se toma, ay, todavía. Y se tomaron de la mano y dice, y nunca más nos soltamos. Y se la conté en ese momento a María José y le dije,
qué hermoso.
Yo quiero mantener esto. No me sueltes. Y ella me dijo, yo no te suelto. Y fue exactamente la misma anécdota, la misma. Y dije, de aquí soy, güey. Imposible soltarme. Y siempre, yo lo hashtagueo mucho, luego en mis redes, que siempre pongo yo no te suelto. Mm. Y lo digo para mí. O sea, lo digo... para quien se quiera agarrar, por si pasas un momento complicado, difícil en tu vida, aquí estoy, güey, aquí estoy y yo no te suelto. Y siempre que tenemos en algún momento algo, nos agarramos de la mano y no hace falta decir nada. Nos conocemos, nos sabemos y nos decimos, yo no te suelto. Y ahí nos une otra vez la vida. Es como este hilo que siempre nos ha mantenido extrañamente juntos, que nos hemos separado o nos habíamos separado antes de conocernos, pero la vida nos volvía a juntar y nos decía, sí. a ver, es ella. Es como esta historia, Marco, cuando está el güey en la isla desierta y dice, quiero que venga por mí el gran buque, no sé qué, y llega un carnal en una balsa chiquita y le dice, no, estoy esperando al gran buque que llegue por mí. Y luego llega un güey nadando y le dice, súbete, soy un gran nadador. Vente, no, estoy esperando al gran buque que llegue. Y llega el otro en un salvavidas, ahí apenas hundiéndose, y le dice, súbete, ya somos, no, güey, nos vamos a hundir juntos, no. Y al final del día nunca llega ese gran buque y dice, Dios, no, te lo he pedido tantas veces y tú no existes, güey, ¿por qué no me mandas ese buque que te he pedido? Me dice, vine 15 veces para llevarte al buque y nunca te subiste.
Wow. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Y saber reconocer que tienes lo que estás pidiendo, aunque venga de una forma diferente a como te la imaginaste. O sea, dejar ir el apego a lo que creaste en la mente.
Yo decía, a ver, y esto lo razono muchos años después. Me tuve que ir a Ciudad del Carmen en un camión y regresar y luego pedir un aventón y luego subirme a un taxi y luego ir acá y luego dormir en un salón de clases, y luego no tener ni para tragar, ni para comer, y decir, por algo se estuvieron dando esta sucesión de eventos, sí, para que en este momento al cual todavía no sé si ha llegado o no, porque al final del día sigues luchando por obtener como esta... Y desde el dinero, Marco, desde la libertad financiera, ¿no? De decir, me quiero liberar de trabajar, ¿no? Y me quiero liberar de tal para poder hacer solo lo que amo. Yo sigo haciendo solo lo que amo, pero sí necesitas, pues, la lana, claro, y remunerarte y demás, porque, sí, pues, hay que hacerlo, ¿no? Sí. Al final del día seguimos viviendo al día. Y lo platicaba hace poco con un amigo. Me dice, ¿tú cómo crees que vas a vivir al día? Le digo, pues güey, si yo me quedo hoy sin chamba, pues aguantaré un ratito por mis ahorros, pero no aguanto mucho tiempo. La diferencia es que mi día tal vez es un poco más caro que el tuyo, pero vivimos al día y somos un empleado de tal. No nos hemos a veces sabido administrar porque tampoco la vida nos enseña a administrarnos, tenemos que aprenderlo. Y es algo que sigo estudiando y que sigo metiéndome, pero nunca sabes cuál es aquel camino por donde te va a llevar.
Sí.
Entonces espero y digo, esta es mi oportunidad de llegar al gran buque que pedí. Uh-huh. Y sé que el buque está cerca, lo sé. Y así es. Y a lo mejor nunca encuentro el buque, pero te digo, el camino ha sido tan bonito, tan entretenido, tan divertido, que qué más del buque, si la he pasado tan bien. El buque es lo de menos, pero el camino ha sido especial.
Claro.
Y encontrarme con esta mujer que me ha sacado de mis peores momentos. Hablo de María José, obviamente. Digo, gracias, Dios, por habérmela puesto en el momento que necesitaba estar. Porque al paso de los años, Marco, también te debo recordar, o decir más bien, que nos hemos confesado el uno al otro, que ya nos habíamos encontrado muchas veces y no nos habíamos dado cuenta. Alguna ocasión, María José y yo andaba con una chava, y llegué a cenar en una churrería que tenía Evelio con B chica, no sé si te acuerdas de él.
El comediante, sí, claro.
Tenía una churrería en La Condesa. María José vivía en La Condesa. Yo llegué con esta chava en la moto y lo primero que hice cuando entré a la churrería fue voltear y vi a una mujer guapísima, inolvidable para mí, te lo juro por Dios y por mis hijos. Y un día le dije, ¡pausa! Se me frenó el disco, el acetato. Y le dije, a ver, güey, me estoy acordando de un evento en la vida que tú me lo tienes que sacar de la cabeza. Que tú estabas un día con tres chavos italianos sentado en una churrería de tas, 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 tas. Y se me queda viendo y me dice, ¡No mames! Tú llegaste en una moto con una chava güera que no sé qué. Le digo, sí, güey. Te iba a hablar, me dice, y yo te iba a hablar a ti. Te vi y dije, qué chava tan guapa. Me dice, yo pensé lo mismo, pero estaba con mi novio. Digo, yo pensé lo mismo, pero estaba saliendo con ella. Ahí nos habíamos cruzado en la vida. Esa no fue la única. Nos habían pasado tantas veces, Marco.
Es que es el hilo del amor, es un hilo que los ha ido como tejiendo, cosiendo juntos, que de una u otra forma tenía que suceder. Y a lo mejor ya estás en el buque. O sea, ya tienes el buque. Este es el buque. Este es el buque. O sea, ya llegó desde hace rato, ya te subiste. Este es tu buque.
Claro, y luego no nos damos cuenta y andamos buscándolo en lo externo.
En algo diferente.
O en lo que siempre nos enseñaron a buscar.
Claro.
Pero no nos dijeron dónde. En la lana, ¿no?
En la lana, sí.
Cuando estés con esta libertad de lana y libertad financiera, entonces te puedes poner a buscar las otras cosas.
Claro.
Cuando, ¿qué más da ese otro lado? Ya sí. Estoy, como dices, en el buque con mi capitana, pero aparte con tripulación incluida.
Qué hermosa historia. Te agradezco mucho, mucho que la compartas. Pon tu manita así como, pon los cinco dedos de la mano. Para los que están escuchando el podcast, Mauricio está abriendo sus cinco dedos de la mano. Mencióname a los cinco amores de tu vida. Los cinco más grandes amores de tu vida que has tenido. Si tuvieras que dar cinco reconocimientos, ¿quiénes serían esos cinco?
María José Suárez.
Tu esposa.
Mateo Barcelata.
Tu hijo, ajá.
Y los pongo nada más en orden de aparición.
Ajá.
Valentino Barcelata.
Tu otro hijo, sí.
Ajá. María Eugenia Pinedo Berros, mi madre.
Tu mami, cuatro.
María de las Mercedes Berros, mi abuela.
Tu abuelita. María.
Son mis cinco grandes amores. María de las Mercedes, María Eugenia, mi mamá. Voy de atrás para adelante. Valentino, Barcelata, Mateo y María José.
Tres Marías. ¿Y las mujeres? Tres Marías.
Tres Marías. Sí. Las tres Marías. Mira qué coincidencia. Nunca lo había pensado.
¿No lo habías pensado? Las tres Marías en tu vida.
Jamás.
Sí.
Jamás. Y tengo una María aquí colgada en mi cuarto también.
Claro.
¿Y no, tú? Ahí está, pues.
Excepto por Valentino, la M, diría yo, pues marca la vida, porque Mateo empieza con M y tú te llamas también, tu nombre empieza con M.
Con M, sí.
Valentino, hay que cambiarle el nombre, hay que ponerle Malentino.
Valentino.
Así como tuvieras catarro, Valentino, muy bien.
Fíjate que tengo un tatuaje aquí.
Ajá.
Uno de mis tatuajes, a ver si se alcanza.
Ahí.
A ver, así está, pero está al revés.
Sí, es como una casita
con... Es correcto.
Es una casita con tres giros.
Es esto, los giros realmente son una...
Es una M.
Es una M.
Es una M.
Y esta raya hace tres As.
Ok.
En medio de las M.
Para los que están escuchando el podcast, tienen que venir a verlo a YouTube para que vean el tatuaje de Mauricio Barcelata. Es una M.
Pero son M's justo de María, el Mauricio, Mateo, hasta ahí se quedaba. Cuando estuvimos en esta gran crisis, porque tuvimos las tres pérdidas que te contaba de los tres bebés que perdimos en su momento, estuvimos en una crisis.
Fueron tres bebés.
Perdimos tres y el tercero fue el más complicado porque aparte de todo, pues ya estaba formado prácticamente, ya estábamos en un proceso final de embarazo. Y nos entregaron todavía el cuerpecito del bebé.
Ay, qué fuerte, Mauricio. Entonces, lo siento mucho, amigo.
Eso fue traumático totalmente. Porque al perder el embarazo y no tener palpable, no tener en tus manos, es distinto. Creo que fue mucho más sencillo de sacar adelante. Pero al ya tener un cuerpo en tus manos... Parece mentira, pero es, ¿y ahora qué hago con él? ¿Qué va a pasar? Y entonces, llegas a la capilla una capilla vacía, porque aparte decidimos que así tenía que ser, vacía, con un, o sea, era un ataúd pequeñito, blanco. Entonces decíamos, güey, de película de terror, ¿dónde estamos parados? Y ahí nos vino el gran momento de la depresión, que cuando tomamos la decisión de que sí nos queríamos embarazar, porque era imposible llegar más abajo en la depresión, no había manera. Y dijimos, ya estamos hoy sí en el fondo. Y lo único que puedes hacer cuando estás en el fondo es ir para arriba. Y lo hicimos. Y decidimos que queríamos un hijo más. Y llegó Valentino. Y en el tatuaje, para los que no lo están viendo, es una B.
Sí.
Que sostiene a todos los demás que estaban en un momento de crisis total. Y que al estar ahí, él llega y nos soporta. Y nos da la fuerza para salir adelante.
¡Wow!
Qué hermoso. Y como bien lo dices, un día volteamos y nos dimos cuenta que esa era nuestra casa.
Que era tu casa. ¡Qué hermoso!
Y ahí están todos.
Ahí están.
En unas rayas, en un simple trazo, toda una historia de amor y toda una historia de vida. Y amamos esa historia. Y Mateo, por ejemplo, cuando se iba a la escuela, que estaba chiquito, él decía, ¿me prestan un plumón? Sí, me quiero ir a la escuela con mi tatuaje.
Oh.
Y le pintábamos el tatuaje.
Qué hermoso.
Y se iba a la escuela feliz, porque María José y yo lo tenemos acá.
Claro.
Ese chamaco a los 18 se va a mandar a hacer un tatuaje y se lo va a hacer. Lo
claro, es el escudo claro. Familiar, pero es un escudo espiritual, es un escudo de amor, es un escudo de unidad. Qué vida, sí. Qué vida tan hermosa, ¿eh? Qué buque tan hermoso has creado, has co-creado. Y te felicito por la forma en que has sabido levantarte una y otra vez junto con tu mujer y luchar por lo que amas, ya sea por hambre o por amor o por necesidad o por ganas o por ser un terco, por ser necio, por ser típico capricorniano, que ahí vas y lo tengo que lograr. Te felicito, Mauricio.
Estás trabaje y trabaje a sol y a sombra los 7 días de la semana y sientes que no puedes salir adelante porque estás estancado en el tema de tu bienestar financiero. Esta historia no tiene que ser así, puede cambiar y está en tus manos. ¿Qué tienes que hacer? Adquirir la educación que probablemente no te dieron en la escuela. La educación financiera, es decir, el dinero es un juego, tiene reglas y no las aprendimos, pero es tiempo de aprenderlas para poder transformar nuestra vida y salir adelante. Así que si quieres aprender a construir una vida financieramente sana y estable, que te lleve a caminar por la vida con seguridad y con tranquilidad para poder crecer y manifestar lo que tú quieres, ven a esta masterclass gratuita que he creado para ti, en la cual vamos a aprender cuál es la diferencia de la mentalidad que te lleva a manifestar abundancia versus la mentalidad que te mantiene en una pobreza. Pero es una pobreza mental y esa la puedes cambiar. Ven a la clase, haz clic aquí, inscríbete y juntos vamos a aprender a cómo manifestar nuestro bienestar financiero. Te espero.
Inscríbete gratis en marcoantonioregil.com/2021. Si estás en YouTube, da clic en la descripción de este video.
Y antes de pedirte consejo final, no te puedo dejar ir del podcast sin algo que me encanta hacer, que es un concurso. Quiero que juguemos, mi querido Mauricio Barzalata. ¡Vamos a jugar! Y te voy a invitar. Vamos a concursar. Fíjate, vamos a invitar a que juegues en algo que te marcó a ti, porque pues nacimos casi a unos días de diferencia y pues somos ochenteros, ¿no? Somos la gloriosa década de los 80, la década de los inventos de Madonna, de Michael Jackson, del Pac-Man, del disco duro, del Rubik's Cube, del SIDA, claro, amigo.
Cuando andábamos en los coches sin cinturones de seguridad y andábamos en bici sin casco.
Fue cuando el VIH, el SIDA, claro, se empezó a dar a conocer en Estados Unidos y la gente se empezó a cuidar también, a crear, claro, más conciencia. O sea, fueron unos cambios
este
muy...
Era un concierto que hubo, ¿te acuerdas?
Sí.
Justamente en pro de,
claro,
de todo el tema.
Todo el tema. Fue una década maravillosa. Entonces, vamos a ver qué tanto recuerdas de esa década. Te vamos a hacer 5 preguntas con 3 correctas. Eres ganador. No me preguntes de qué, pero eres ganador de un autoabrazo porque no te puedo abrazar a través del internet. Pero el juego se llama Atínale a los 80s, mi querido Mauricio.
Va.
Entonces, ponga mucha atención porque es pregunta y respuestas. Hay opciones y puedes razonar en voz alta antes de dar antes de dar tu respuesta, ¿ok?
Muy bien.
Ok, bueno, entonces fíjate. Ahí te va. Puras preguntas relacionadas con los años 80. ¿Cuál de estas tres películas muy taquilleras no fue lanzada en los 80? Fíjate, no fue lanzada en los 80. A, Beetlejuice. B, Grease o Vaselina. C, Scarface o Cara Cortada, no me acuerdo cómo se llamaba en español. ¿Cuál de estas tres películas muy taquilleras no fue lanzada en los 80?
A ver, vi las tres, obviamente.
Sí.
Y la que debió haber sido fuera de época, ahora te digo. Grease es respuesta final. ¡Vamos!
Respuesta final. ¡A jugar! Mi querido Mauricio, Grease es respuesta correcta. ¡Muy bien! Perfecto, primer punto. Grease, 1978, John Travolta. Y te confieso
que Olivia Newton-John.
Ay, ese ha sido mi crush de cuando yo estaba, hasta la fecha sigo enamorado de Olivia Newton-John. Sí. Sandy era el personaje de Olivia Newton-John.
¿Cómo sí. no?
Y te acuerdas, ese era, no era vestido, era como un trajecito pegadito, negro.
Negro. Con un pantalón pegado.
Pegadito. La anécdota es que cuando filmaron esa película, el pantaloncito todo le quedaba tan apretadito y se veía tan hermosa ella con su cabello rizado, que lo rompió, amigo.
No. No. Se lo tuvieron. Oye, y era parte así, era súper delgada.
Era delgadita. Un acierto.
Venga.
La segunda de ochentera, dice así. En los años 80, Soda Stereo fue un fenómeno de rock en español. Esa banda famosa argentina, Gustavo Cerati, Zeta y Charlie Alberti. ¿Cuál de esos tres éxitos, fíjate, cuál de esos tres temas exitosos no pertenecía a Soda Stereo? Uno de esos tres no era de Soda Stereo. Ah, de música ligera. B, por el resto. C, en la ciudad de la furia.
Por el resto, es muy claro, Marco. No lo tengo ni que pensar.
¿Estás seguro, pibe?
Era de los enanos. Era de los enanos verdes, boludo.
Respuesta final. Respuesta
por
final.
Por el resto, entonces. Claro.
Por el resto es respuesta correcta. Muy bien.
Amaba yo a Marciano también.
Exactamente, por el resto
de tu vida. Tuve la oportunidad un día, oye, de conocerlo también. No, nunca pude conocer a Cerati, fíjate, y también era de mis grandes ilusiones musicales.
Sí.
Y joyas musicales, todos.
Yo no lo conociste.
Época musical.
Detalles interesantes de Soda Stereo, el éxito más grande, Persiana Americana, justamente, uh-huh. Persiana Americana, de las canciones más famosas o quizá la favorita, no fue de Gustavo Cerati, fue de Antonio Da Funchio, participante y ganador. Fíjate, hicieron un concurso con los fans de Soda Stereo para que alguien le escribiera una canción a Soda Stereo. Y esa canción se le escribió un fan. Y esa fue Persiana Americana. Fíjate, qué interesante, ¿no?
Correcto.
Pues seguimos en los 80. Mauricio lleva 2-2. Y la tercera es esta. Fíjate, ¿cuál de estas tres series de animación fue lanzada a finales de los 80 en la televisión de Estados Unidos? A, Los Pitufos o The Smurfs. B, Los Simpsons. Y C, Thundercats.
Debió ser Thundercats, no creo que sea. Pero, y Los Simpsons debe llevar más tiempo. Los Simpsons, sabes que nunca fui fan de Los Simpsons, entonces no podría tener este dato inicial. Pero la primera que me dijiste, ¿cuál fue? Ah, Smurfs. Yo creo que The Smurfs.
¿Te vas con The Smurfs? ¿Respuesta final? Esa es una respuesta incorrecta. Lo siento mucho, Mauricio. No. No eran los Smurfs o los Pitufos, eran los Simpsons, justamente.
Mira.
17 de diciembre de 1989, o sea, casi finalizando los 80, se lanzan los Simpsons. Y el dato curioso de esta serie es que, si te fijas, tienen la piel amarilla, ¿no? Son amarillos todos. Y los crearon así, justamente, como una técnica para que cuando el televidente fuera cambiándole, vieras unos muñecos amarillos y te llamara, que dijeras tú, ¿qué es esto? Acordémonos que los Simpson, si no me equivoco, fueron los primeros o de las primeras caricaturas en hacer cosas grotescas y distorsionadas. Antes las caricaturas eran como muy lindas, más bonitas, más dulces.
Claro.
Y los Simpsons eran a propósito desproporcionados, grotescos.
Remy, ¿no?
Sí,
cosas que eran lindas.
Ojo redondito y todo. Y así fue. Bueno, dos de tres. No
venga,
pasa nada.
Venga.
Necesitas una más para el triunfo, nada más, ¿ok?
Me parece entonces, perfecto. Venga, échamelo.
La pregunta número 4, con una ganas. Dice, Super Mario Bros. O Mario Brothers es uno de los videojuegos, obvio, más famosos de los años 80. Se lanzó en 1985, producido por la compañía Nintendo. Y son las aventuras de los hermanos Mario y Luigi que quieren rescatar a la princesa del reino champiñón, ¿no?
Entonces, Mr. Red y Mr. Green.
La pregunta es, ¿cuál es el nombre de esa princesa? A, la princesa Prilla. B, la princesa Peach. O C, la princesa Penélope.
Ay, no, espera. Penélope era de los osos, de las carreras estas de ¿cómo se llama? La carrera de locos, que era la caricatura también, que creo que fue por los 70s, más que 80s.
Donde salió el perro que se reía.
Pulgoso. De Pierno de Yuna.
Pierno de Yuna, sí.
Era, ahora te digo, hola señora, buenas. Eres la protagonista de esta plática.
Yo.
Aquí está mi señora llegando.
Que se meta a saludar.
A Marco.
Hola, María José. Ya te seguí en Instagram. Ya somos amigos de Instagram, ¿eh? Ya.
¿Eh?
Que ya somos amigos Instagram. De Instagram. Ya te seguí en Instagram.
¡Ay, muy bien! La loca, vengo así arrastrándome, me fui corriendo a Televisa.
Ya. Pues tu marido está en medio de un concurso, a punto de ganar. Está una respuesta de ya, ganar el concurso.
Una respuesta de ganar.
Sí.
Y yo creo, repíteme nada más. Yo digo que Penélope no es.
A, princesa Prilla. B, princesa Peach. C, princesa Penélope.
Yo digo que debe de ser Peach. ¿Solo? Peach. ¿Peach de Durazno?
Sí, Peach de Durazno.
Sí, yo creo que es Peach.
La princesa Peach. Y si es respuesta correcta, entonces Mauricio habrá ganado con 3 aciertos de 5. Y esa es la... ¡No me sueltes!
Yo no te suelto.
Hashtag, no me sueltes. Es una respuesta correcta. ¡Muy bien! Tenemos ganador, 3 de 5. Muy bien, te felicito.
Lo lograste,
muy bien. Nada más, llegó tu mujer a reforzarte, a darte la mano del triunfo.
Exacto, como debe ser.
Los felicito a los dos de todo corazón. María José, llegaste pero justo a tiempo porque me estuvo platicando toda la historia de amor. Y simplemente para cerrar este podcast, yo les pregunto, ahora que están ahí los dos sentados y juntitos, les pregunto, díganle a nuestro público, a mí, a la gente que está escuchando y viendo este podcast, un consejo para vivir un amor hermoso, leal, que dure como el de ustedes. Un consejo para despedirnos.
Yo podría decir, ser tú, decir todo lo que piensas y todo lo que sientes sin quedarte nada callado, y así sí vas a encontrar la felicidad, porque quien va a estar contigo te va a aceptar tal y como eres.
Ser tú. O sea,
siempre no. Ser tú y decirlo. Y que no te den miedo sentir, ¿eh? O sea, en el día uno dije, pues quiero que seas un papá de mis hijos, me gustas, aquí está. No te lastimas, pero relacionarme de bien para poderme levantar, porque ya sé cómo levantar.
Ya. O sea, ser tú. No tratas de ser alguien que no eres.
No.
Muy bien, Mauricio, consejo final.
Del amor.
Consejo de amor final.
Estoy de acuerdo justamente en el ser tú y en no dejarte llevar luego por estas opiniones de los demás. Si hay alguien siempre que te va a decir, espérate, date a desear, no le hables, que te valga un reverendo y soberano pepino absolutamente todo. Vive la vida en el momento como la tienes que vivir, porque las oportunidades así se dan. Y si no te subes a ese tren, se te va a pasar.
Y terminamos con este podcast con algo que, como buen animador de televisión y de concursos, siempre me gustaba hacer cuando había una oportunidad, decirle a una pareja hermosa, bonita y amorosa, decirle beso, 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 venga. Beso. Ah, qué hermosos. Muchas gracias.
Gracias a ti, Marco. Gracias de verdad por esta plática, que creo que lo único que hubo fue honestidad y sacar las cosas y decirlas como son, sin máscaras, y sin ocultar absolutamente nada. Qué bueno verte, qué bueno escucharte y nada, sigamos en contacto y no nos perdamos.
Te quiero mucho, amigo, y te admiro más ahora que conozco tu historia. Gracias por compartirla, por ser vulnerable, por abrir tu corazón y platicarnos de esta historia de amor.
Muchas gracias a ti.
Gracias. Este ha sido un podcast hermoso y espero que también lo hayas disfrutado. Y como siempre, recuerda que la verdad, lo que a ti te funciona, solo lo sabes tú en tu corazón. Pero Mauricio nos ha dado reflexiones y lecciones muy, muy importantes. Yo te quiero recordar siempre que el amor eterno es aquel que no espera nada a cambio. Es aquel que se da sin condiciones. Es una decisión de estar, decisión de amar en las buenas y en las malas, y que no depende de que la otra persona sea recíproca contigo. El amor de verdad se entrega literalmente sin que la otra persona tenga que participar o darte nada en intercambio. Ese es el verdadero amor incondicional. Ámate así siempre a ti para que también puedas aprender a amar a los demás de la misma forma en que te logres amar a ti. Gracias de todo corazón. Si nos escuchas en cualquiera de las aplicaciones de podcast, mil, mil gracias. Suscríbete, una reseña positiva nos ayuda muchísimo. Comparte este episodio y si estás en YouTube, dale like al video, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuevos videos y obviamente suscríbete al canal y déjanos un comentario aquí abajo diciéndonos qué fue lo más importante que aprendiste, cuál es la reflexión más grande, más importante que se te quede y que puedes usar en tu vida. Gracias, nos vemos y nos escuchamos pronto. Aprendamos juntos.